Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá.
Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 24 de octubre de 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, también tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día. Lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y aquí, mientras escuchamos esta rola, Ballroom Blitz, de la gran banda del glam, Sweet, les damos la bienvenida a nuestro tercer especial del mes de Halloween, este bien, bien interesante, bien atractivo, misterioso. Se trata del top 40 de películas sobre vampiros. Y como siempre, en este mes hemos estado con don Ricardo Bedoya Arias. Ricardo, buenos días.
Mario, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Película. Muy plácido aquí llegar de nuevo a este especial y ahora encontrarnos contra los colmilludos.
Y hemos querido darle ese toque de ver diferentes visiones. Los vampiros buenos y malos, los atractivos y los horripilantes, también algunas cintas animadas. Así que Ricardo, por favor, recuerde sus redes sociales.
Con mucho gusto, Mario. @RBAZombie, @RBAZombie en Twitter y Ricardo Bedoya en Instagram.
Los acompañamos Ricardo Bedoya, Mario Alcalá, y empezamos con este top 40 de películas sobre vampiros.
Número 40.
Where is the Chiropteran?
Inside. The sword's getting dull. It's not sliding out of the sheath as smoothly as it should. Get me a new one now.
That's not possible. We don't have time.
Lugar número 40, tremenda producción del año 2001 del Japón, Blood, The Last Vampire, o Blood, El Último Vampiro, una cinta de Hiroyuki Kitabuto. Y aquí escuchamos a ese gran personaje central, Saya, una suerte de samurái, porque ella tiene unas katanas que cortan cualquier, bueno, las que son verdaderas, porque por ahí se tropieza con una falsa. Qué gran película, Ricardo, además con una animación en 3D, pero también mezclándole el estilo clásico de la animación.
Japón siempre nos sorprende con estas animaciones, Mario. Además, ya lo vimos en esto, en los top de brujas, en el top de hombres lobo y ahora en vampiros. Saya, una chica, una cazadora de vampiros, sí, que con su uniforme de, digamos,
de
su
colegiala.
Uniforme de colegiala, va y busca a todos esos vampiros que se están tomando la tierra de a pocos, Mario.
Y aquí aparece pues ese personaje que es prácticamente ese enlace de una entidad, podría decirse, secreta con Saya, que finalmente empieza a enfrentar a estos vampiros y lo hace en una noche de Halloween, porque es un colegio que se encuentra en una especie de base militar de los Estados Unidos, y allí estos vampiros pues empiezan a tomar vidas por su cuenta, y por supuesto vemos una forma horripilante de los vampiros, nada seductores.
No, además esta película, a pesar de ser animada, está llena de sangre, de miembros volando de lado a lado, en fin, es una gran película japonesa, Mario, para este Halloween.
Nuestro lugar número 40 de 2001, muy muy recomendada, Blood, El Último Vampiro.
Número 39.
Soy el padre Adam Guito, tú eres Tony Montoya, creo. Te ves diferente en la foto. Soy archivista, he estudiado a fondo su grupo.
Montoya, ¿ya es herida en la cara?
La golpeé. Quería matarse, tuve que jalarla de la orilla de la salida de incendios. Y me caí por la ventana.
¿Eso es todo?
En el lugar 39 encontramos a Vampires de 1998 de Estados Unidos, dirigido nada más y nada menos por John Carpenter.
Claro, el príncipe de las tinieblas.
Es uno de los grandes directores de estas cintas de todos los tiempos, tanto de terror como de suspenso, Mario. En el reparto, pues nada más y nada menos que James Woods y Daniel Baldwin. Es una cinta de exterminadores de vampiros, ¿no?
Sí, aquí los famosos cazadores de vampiros encabezados por Jack Crow, esta película, pues ellos están como en una especie de desierto, empiezan a buscar al vampiro mayor, que es un hombre convertido a los no muertos, que tiene la particularidad de prolongarse a través del tiempo, poseyendo almas, en este caso de una rubia espectacular, pues que la sacan de un burdel, y en adelante se inicia una suerte de relación sentimental entre el rol de Daniel Baldwin y la espectacular, impresionante Sherry Lee, con James Woods de por medio destrozando a estos vampiros que aquí, según el código vampírico, pues se fenecen ante la luz del sol.
Una película que fue, digamos, un poco menospreciada, pero ya con el tiempo fue adquiriendo toda esa fuerza y, digamos, ese boca a boca transmitió esa energía que necesitaba para surgir y convertirse en una película de culto.
Y aquí también le aplican el tema de las estacas y armas también algo pesadas. Nuestro lugar número 39 de 1998 de John Carpenter, Vampires.
Número 38.
Diago, 379 años.
Son las 6 de la tarde, la hora en que me levanto. ¿De verdad esta es la parte que más me da miedo? Sí, es de noche. Ahora voy a despertar a mis amigos vampiros. Me encanta compartir la vivienda. ¡Despierten! ¡Despierten todos!
Lugar número 38, nos vamos al año 2014 con una película dirigida por un hombre que en mi opinión es completamente sobrevalorado. Esta película es aceptable. El neozelandés Taika Waititi, el mismo hombre que destrozó a Thor con Ragnarok. Y bueno, ahí vendrá una discusión muy larga con los amantes del universo cinematográfico de Marvel. Y en 2014 hizo What We Do in the Shadows, lo que hacemos en la sombra, Ricardo, y lo hizo a manera de pseudo documental mostrando tres clases de vampiros, incluyendo al popular Nosferatu.
Qué buena película, a mí me gustó mucho como muestran a esta, como habitan estos vampiros en su casa, cómo se visten, cómo se arreglan, cómo se van de parranda. Es un documental, falso documental, de muy buen humor, Mario.
Sí, aquí ellos no lavan los platos, no los dejan entrar a ciertos clubes, llegan a las personas y las convencen para poder beber su sangre. Al otro, el vampiro, lo tienen por allá en el sótano y termina quemado por el sol. Y lo realmente interesante de esta cinta es eso, que dan las diferentes visiones de los vampiros, tanto el seductor, como el clásico, como el victoriano. Y todo esto en modo de pseudo documental, que es un género bien difícil de hacer para ser entretenido.
Y además, en esta viviendo en esa época nueva, en esta época de los años 2000, recorriendo todas esas calles y viendo a esa gente y toda la gente como que burlándose de ellos, de sus apariencias.
Sí, por su vestimenta. Lo que hacemos en las sombras de 2014, en nuestro lugar número 38 de Taika Waititi.
¿Quieres estar? Tienes muchas cosas aquí abajo, Peter. Esto... ¡Ah! Es una espina dorsal.
Número 37.
Esto es lo que se sabe. El hombre siempre ha existido. Así como los vampiros. Desde el comienzo, los dos han estado en conflicto. Los vampiros eran más rápidos, más fuertes.
Mario, llegamos a este número 37 con esta película entretenidísima de mucha acción. Estamos hablando de The Prize del año 2011 de Estados Unidos. Una película dirigida por Scott Stewart y nada más y nada menos protagonizada por Paul Bettany, el mismo Visión, ¿no?
Sí, claro, el hombre del universo cinematográfico de Marvel, incluyendo a Carl Urban y Khan Gigandet. Y esta historia, ahí como la escuchábamos en el español latino, muestra que las dos razas, tanto los vampiros como los humanos, han estado enfrentados por siglos. Y aquí aparece una suerte de arma poderosa que son los priests, los sacerdotes, que tienen un entrenamiento especial, podría decirse que son las fuerzas especiales de la iglesia, para enfrentar a los vampiros. Conocen sus tácticas, sus movimientos, porque aquí los vampiros se muestran de otra forma, Ricardo, muy rápidos, letales y completamente abominables.
Exactamente, además que se ocultan en cavernas, algo así como en un inframundo de ellos, y van y los cazan allá en ese inframundo y se encuentran con una celada tremenda y no sé, tienen una suerte de salir con vida de ahí y después encontrarse con Carl Urban, el vampiro mayor.
Sí, que hay una especie de deslealtad por parte del personaje de Carl Urban frente a los propios priests, a los sacerdotes, y de ahí en adelante pues este hombre se convirtió o se dio cuenta que pertenecer a la raza vampírica era estar por encima de los humanos y convertirse en una especie de deidad. Una producción del año 2011, nuestro lugar número 37, The Priest.
Una sociedad que ya no los necesitaba. Con el transcurso de los años, los pocos sacerdotes que sobrevivieron quedaron confinados en las sombras.
Número 36.
Y ahora, si no está muy fatigado por el viaje, quisiera discutir la compra de la abadía Carfax.
Sí, desde luego tengo los papeles aquí.
Ah, muy bien.
Aquí están. Un poco de polvo, ¿eh?
Ya, sí, así me gusta.
El lugar número 36, llegamos con el teniente de la policía, Frank Devrin, en su papel de Drácula en la película Drácula Dead and Loving It, o Drácula, un muerto muy contento y feliz, una cinta dirigida por el gran Mel Brooks, un hombre avezado en el terreno de la comedia, protagonizada por Leslie Nielsen, sí, el mismo Frank Devrin, también estaba el propio Mel Brooks, y Ricardo, aquí prácticamente era una parodia de las clásicas historias de Drácula.
Exactamente, completamente parodiada, con el, es más, con el peinado que sale Leslie Nielsen así, todo es, y la forma en que se mueve. Me acuerdo de una escena de que está soñando y que sale al aire libre, así con en pleno sol, y empieza a quemarse y a comerse una presa de pollo, que está contento por eso.
Me gusta ese movimiento de la mandíbula de Drácula cuando ve la sangre, que parece un roedor porque se le nota esa abstinencia que tiene. Y cuando usted hacía referencia al peinado, pues pareciera un casco porque se quita el peinado, sí, y mantiene el mismo.
Mantiene el mismo. Desde que empieza a irse en ese viaje en barco y que el barco le mueve el ataúd de lado a lado. Sí. Es muy buena parodia, muy buena para reírse, de, como dije, de rato completo.
Y, por supuesto, otra visión atípica del tema de los vampiros, está en total parodia y comedia, nuestro lugar número 36 de 1995, con el gran Leslie Nielsen, Drácula, un muerto muy contento y feliz.
¡Nistai! ¡Retírense!
Número 35.
Correcto. ¿Lo haré? A cambio de algo. Serás mi asistente. Te haré medio vampiro. Podrás salir de día, lo que me servirá mucho. Harás mis encargos y cuidarás mi féretro. A cambio, intentaré alejar al señor Tiny de ti. Y salvaré a tu estúpido amigo Steve, a pesar de que amenazó con matarme.
Encontramos en este número 35 esta película muy freaky, podría decirse. El asistente del vampiro del año 2009 de Estados Unidos, dirigido por Paul Weitz. Una cinta, Mario, de un circo distópico con sus figuras. Y un muchacho que no quiere ser vampiro, pero al final acepta hacerlo. Y ahí es donde empieza esa, digamos, a, como dice el tráiler, a hacerle los favores al vampiro mayor.
El famoso Sir Dufrique, lleno de extrañas criaturas, incluyendo el chico serpiente, también un hombre lobo que hubiera podido calar en nuestro conteo anterior. Y aquí este hombre pues se pone a jugar con una araña que parece la Spider-Man porque tiene los mismos colores en la escuela, en la secundaria.
Pero es más de peluche.
Es más de peluche, sí, sí pareces un peluche, yo no sé por qué le meten tanto miedo. Y ahí pues uno de sus amigos es mordido por esta araña, picado, y desde ese instante este hombre es chantajeado, como escuchamos ahí en el español latino, y se convierte en el famoso asistente del vampiro, un vampiro muy bien llevado por el señor John C. Reilly, que es un gran actor, y aquí mostrando esa vida lúgubre del vampiro clásico que duerme en ataúd y chupa sangre.
Este, digamos, también tiene su contraparte, que es el propio amigo de colegio que quiere ser el, también el vampiro mayor, y tiene una pelea final a muerte.
La famosa y seductora inmortalidad del año 2009, el famoso Sir Dufrig, el asistente del vampiro.
Tu sangre es buena, funcionará.
Número 34.
Una vez, yo nací. Es un hecho que el día en que naces es el día que es más probable que seas asesinado. Más almas humanas son asesinadas por las manos de sus madres que por las manos de un desconocido. Mi madre intentó matarme, pero el amor la confundió. Su nota decía: esta es mi hija, Eleanor Webb.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Los acompañamos Ricardo Bedoya y Mario Alcalá en este Top 40 de películas sobre vampiros, y llegamos a nuestro lugar 34 con una película bien interesante de Irlanda, dirigida por el maestro Neil Jordan. Se trata de Byzantium, de 2002, y ya era el turno para las vampirecias, y aquí sí que salen dos mujeres absolutamente fascinantes, hermosas, preciosas: Saoirse Ronan y Gemma Arterton. Y ellas han perdurado en el tiempo, han venido de siglos pasados, están en la actualidad, pero la historia, Ricardo, se desarrolla en varios flashbacks y tiene una imagen bien interesante, y es esa famosa montaña que tiene un manantial que se torna rojo por la sangre.
Qué buena escena esa que me hace referencia a Mario, esa cascada roja. Vienen las dos protagonistas y además tienen que sobrevivir, digamos, sobrevivir completamente en estas nuevas de época en época.
Sí, aquí ella tiende a personificar esa vampireza que no quiere hacer daño, que acepta su condición, que sabe que para sobrevivir tiene que beber la sangre de los humanos, pero lo hace a manera de paliativo porque busca a los ancianos y simplemente con un consenso pues le chupa la sangre. Pero la otra sí, incluso se desempeña como meretriz, como prostituta, envuelve a los hombres con sus encantos, pues es que es Gemma Arterton, y entre las dos existe esa rivalidad, y tienen un oscuro pasado de familia en esta película Byzantium.
Exactamente, Mario, encontramos un drama que es poco usual en las películas de vampiros porque casi todos son terror o hay parodias, pero ese es un drama ya muy bien llevado, muy bien actuado y muy bien dirigido.
Nuestro lugar número 34 del año 2012, Byzantium.
¡Mark! ¡Oh, Dios!
Está bien, lo tengo, trae las llaves.
¿Eres su novia? ¿Dónde están las llaves?
Número 33.
¡Oh! Es imposible, no puede ser. Vampiras.
¿Vampiras?
¿Vampiras?
Vampiras lesbianas.
Muy bien.
Y entramos a este número 33, Mario, con este Lesbian Vampires Killers del año 2009 del Reino Unido, dirigido por Phil Craydon. Una película de vampiras lesbianas y demás, que es una, digamos, son con muchas escenas picantes, muchas escenas de humor. Una muy buena película para reírse, Mario.
Aparece el gran James Corden, el hombre que es presentador de un late show, también en compañía de Paul McGann y Matthew Horn, entre otros. Y esta historia, pues simplemente dos jóvenes que uno de ellos ha tenido una relación tormentosa con su compañera sentimental, y para pasar la famosa tusa decide irse con su amigo, que es un borrachín, un perdedor, a un sitio remoto, y allí se encuentran con la leyenda que se torna realidad de la famosa vampiresa Carmila, haciendo honor a Sheridan Le Fanu. Y desde ese instante, estos jóvenes, cuando se internan en el bosque porque son seducidos por unas mujeres absolutamente despampanantes, pues terminan encontrando a unas vampiresas más despampanantes todavía, pero que tienen un problema: son vampiresas y son lesbianas.
No más.
Sí.
También tiene mucho gore, no lo va a negar, pero hace mucha referencia a lo sexual, Mario.
Sí, claro.
Lesbianas en el bosque, perdidas, chicos desesperados por buscar pareja, en fin.
Y también buscando una vieja leyenda de esa gran vampiresa. Nuestro lugar número 33 de 2009, Lesbian Vampires Killer.
Creo que quieren decirte algo.
Jamás.
Número 32.
Por esto no dejamos que la gente nos vea a la luz del sol. Sabrían que somos diferentes.
Esto soy.
Tu piel es como un diamante. Eres hermoso.
Hermoso. Esta es la piel de un asesino.
Posición número 32, amada y odiada. Ya hemos hablado de ella en varios conteos, la ligábamos a Los Hombres Lobo con una de sus entregas, pero llegamos al 2008 con la primera parte de Twilight, Crepúsculo, escrita por Stephanie Meyer, dirigida por Katherine Hardwick, protagonizada por Kristen Stewart, más conocida en el bajo mundo como Bella Swan, acompañada de Robert Pattinson, más conocido en el bajo mundo como Edward Cullen, y unos vampiros translúcidos que parecen diamantes y que practican lo que para los vampiros serían ser veganos, Ricardo.
Prácticamente son veganos, no les gusta la sangre humana, tratan de sobrevivir con sangre de animales en el del bosque y tienen un pacto también en esta misma con los hombres lobo de no agresión.
Sí, no, el lado bueno es que reversionó a los vampiros y puso de nuevo a los jóvenes a leer en tiempos de redes sociales, y lo malo, bueno, muchas cosas. Sí, es que un vampiro que brille. Nuestro lugar número 32 de 2008, Twilight, Crepúsculo.
Confío en ti.
No lo hagas.
Número 31.
Tranquilo. Llevas un tiempo inconsciente. Te golpeaste la cabeza. ¿Tienes idea de por qué te buscan esos hombres?
¿Dónde estoy?
Estás a salvo. Soy Celine.
Entonces los rumores son ciertos. En toda la casa no se
para. Lugar número 31, y sí, es ella, es única, es preciosa, es inigualable, es despampanante. Celine, The Underworld, de 2003, o el famoso Inframundo, la cinta de Lynn Wiseman, protagonizada por la espectacular Kate Beckinsale, acompañada de Scott Speedman, que era su crush, su hombre lobo, su licántropo. También estaba Michael Sheen, que de nuevo, vampiro en otra saga cinematográfica, y Brian Steely Bill Nighy. Y esta historia, Ricardo, empieza a mostrar esos orígenes de esa raza ancestral de los vampiros que han tenido esa guerra perpetua con los licántropos, pero es una historia de Romeo y Julieta porque se junta la pareja que no debería ser.
Sí, exactamente, Mario. Encontramos a estas dos, a la Celine, por Dios, y a Michael, que es un híbrido de hombre lobo y vampiro.
Sí.
Es la nueva raza que quiere salir adelante, pero que ni los licántropos ni los vampiros quieren verlo, digamos, resurgir. Siempre van a estar en esta guerra, Mario, pero esta historia de amor se desarrolla completamente, y ella protegiéndolo a él y él protegiéndola a ella. En fin, este es un círculo amoroso con mucha acción por todos lados. Se respira acción y también mucha sangre.
Y lo más interesante y lo que me encanta de esta saga cinematográfica, que tiene algunas entregas muy por debajo, es la estética, porque siempre se ve esa oscuridad, esos tonos azules, esos tonos grises y sobre todo esa lluvia que hace el ambiente aún más lúgubre. Una producción de 2003, nuestro lugar 31, Underworld, Inframundo.
Saca el cartucho.
Copiaste sus balas.
Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía.
No podrán sacarlas como las normales.
Entra al torrente sanguíneo. Nada que extraer.
Número 30.
¡Otávenlo!
Llámenme Martin. He visto cosas que no creería. Cosas que un niño no debería ver. Pero ya no soy un niño normal. Y el mundo no es normal. Acostúmbrate. Eso me dice Mister. Vivimos según sus reglas o morimos.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 24 de octubre de 2020. Los acompañamos Ricardo Bedoya Arias y Mario Alcalá en este Top 40 de películas sobre vampiros. Ricardo, hora de recordar sus redes sociales.
@RBAZombie, @RBAZombie. Zombie, pues, me gustan mucho los zombies, ¿no?
Sí.
Y Ricardo Bedoya en Instagram.
Y llegamos a nuestra posición número 30 con un largometraje del año 2010 titulado originalmente Stake Land. Se traduciría como La Tierra de las Estacas, una producción dirigida por Jean Mickle y protagonizada por Nick D'Amici, Connor Paolo y Daniel Harris. Y esta historia, Ricardo, lo que realmente la hace interesante es que muestra una América posapocalíptica. Todos tienen que huir al norte porque el resto del país ha sido invadido por una raza de vampiros.
Así es, Mario. En esta película se me asemeja mucho a Zombieland, digamos, por el cazador fuerte, sí, y que es sanguinario, y el chico huérfano que se tiene que defender solo. Juntos tienen que ir a Canadá, a su nuevo Edén. Se encuentran con esta raza de vampiros sanguinarios por todo lado que, uy, pues, sufren unas transformaciones terribles, Mario.
Y aquí ellos incluso dan las pautas, muy parecido también a Zombieland, pero por supuesto alejado de la comedia, y aquí se entra en el terror y la acción y el suspenso de que a los vampiros tienen que darle golpes letales, tienen que destruirle su columna vertebral. De lo contrario, pues pueden seguir viviendo y pueden causar mucho daño a las personas. Y otro personaje que aparecía allí era el de la otrora diva, musa de Maverick, de Top Gun, Kelly McGillis, que aquí pues ya sale a entrar en años y bastante maltrecha. Y aquí la historia pues es buscar esa famosa tierra prometida, ese New Eden, ese nuevo Edén, en medio de ese escenario posapocalíptico. Nuestro lugar número 30 del año 2010... Stake Land.
Estableció un teléfono rojo con atención 24 horas, condado por condado, para personas cuya desaparición se atribuye al brote de violencia.
Número 29.
Ándale, perro, tal vez que sea algo más grandecito. Quiero a cientos de monstruos aquí. Oye, aparte, nena baby, ¿a qué te alcanzo? Jamás hay que ir afuera. Jamás. Y luego los monstruos huyeron.
En este lugar 29 encontramos estos dibujos animados de mucha risa para público infantil y también tiene algo de toque para público, digamos, mayorcito. Hotel Transilvania, del año 2012, dirigido por Gendy Tartakovsky. Una película de un hotel solo para monstruos, y ya la hija del conde Drácula, Mavis, cumple 118 años, ¿no? Y ya quiere explorar el mundo, y el conde Drácula, tanto sobre protegerla, no se da cuenta que viene otra amenaza por debajo de cuerda, Mario.
Aquí la división animada de Sony Pictures nos entrega esta historia que reversiona al conde Drácula y lo hace a través de la animación en 3D, donde el famoso Drac, que escuchamos ahí de fondo, mi querida Mavis, pues trata de protegerla, pero llega un humano, un viajante que busca cualquier lugar para pasar la noche y se encuentra con este nuevo hotel para monstruos que está diseñado para todo tipo de criaturas, incluyendo a ese lobo, también al viejo Frankie y a todos esos clásicos monstruos del Dark Universe. Y desde ese instante, pues, incluyendo a la momia, el conde Drac, como buen suegro, no va a querer que se metan con la niña de sus ojos, que en este caso es Mavis con sus 118 añitos.
Exactamente, Mario. Una escena chévere que me gusta es cuando sale Mavis a explorar el mundo y da con esa aldea, y que todos los zombies disfrazados empiezan a seguirla, y ella toda asustada, ay, no quiero ya más a los humanos. Y ahí el conde Drácula piensa que ya se libró, pero no. Llega este muchacho y empieza a revolucionar todo ese hotel, a ponerlos todos a bailar y a gozársela, en fin, y disfrutar de ese hotel que para ellos era, digamos, un sitio de vacaciones para estar acostaditos tranquilos.
Una película que tuvo, por supuesto, una saga cinematográfica, pero nos quedamos con su mejor entrega, la de 2012, en nuestro lugar número 29, Hotel Transilvania, con el famoso Drac.
Ya es hora, mi amada Marta, el lugar del que siempre hablamos para Mavis. Nadie le va a hacer daño aquí.
Número 28.
Infected systems are allergic to garlic.
You think I'm one of them?
You will be.
You've made up your mind just because I...
You can't change the facts by talking.
Facts? What facts? That I got sick? I've had a sensitive stomach all my life. I saw my husband killed.
Lugar número 28 de nuestro top, una película de 1964, su título original, The Last Man on Earth, se tradujo literalmente como El Último Hombre Sobre la Tierra, o Soy Leyenda, y aquí, por supuesto, la regla general, obligatoria de película de Caracol Radio, es que siempre que hablemos de una producción del gran Vincent Price, escucharemos su maravillosa voz. Esta cinta de 1964 tuvo en la dirección a Sidney Salkow y a Ubaldo Ragona, y además de Vincent Price aparecía Emma Danielli. Y Ricardo, pues muchos van a recordar esta historia en una versión más reciente, la de Will Smith, Soy Leyenda, pero nos vamos a la original, a la del 64, aunque aquí a decir verdad, Ricardo, esos vampiros parecían más zombies que otra cosa.
Sí, exactamente, Mario. Esa película con este Vincent Price en todo su esplendor, esa adaptación antigua de Soy Leyenda, donde dice Mario que los vampiros son más zombies, no son tan rápidos, así como en Soy Leyenda que eso iban corriendo y que no se las guarda, en fin. Encontramos a este Vincent buscando esta cura y...
Encontramos al doctor Robert Morgan, que es pues el único superviviente de esta raza, y según él lo explica en el diálogo que tenemos de fondo en su idioma original, pues pareciera ser inmune a esa raza vampírica y podría ser la esperanza para la humanidad, porque de su sangre estaría esa cura para derrotar a estos seres que solo salen en la noche, pero que sí, son bastante lentos en comparación con el remake.
Lentos de sangre.
Nuestro lugar número 28 de 1964, The Last Man on Earth, El Último Hombre Sobre la Tierra, con Vincent Price.
That's Ben Cortman. He was my friend.
Your friend?
He was like a kid brother.
Número 27.
That sounded like shit.
Jennifer? Whoa, you look different.
I'm not different, I'm the exact same person.
No, I just meant like your hair and your...
Nope, no, I'm the same old Jennifer. Nothing different here.
Okay, how'd you get here?
I hitched a ride with the Itchies.
Where are they?
En este número 27, Mario, encontramos a una película de Canadá, Sock, del año 2009, dirigido por Rob Stefaniuk. Y en el reparto, Mario, mire, Malcolm McDowell, Dave Foley, Henry Rollins, Jessica Paré, y las leyendas del rock, Iggy Pop y Alice Cooper. Y también tenemos una parte móvil, ¿no?
Sí.
Qué buena película, Mario, en esta de los vampiros rockeros.
Y aquí la historia, vea, algún día hicimos en de película de Caracol Radio un especial de bandas ficticias. Aquí hubieran podido entrar fácil los Winners, una banda donde pues se presentan en bares de poca monta, no tienen éxito hasta que la hermosa, preciosa Jessica Paré, en su personaje que escuchábamos ahí de fondo, pues es tentada por un vampiro bien parecido. El hombre le dice, venga para acá, la muerde, la convierte, y ella a partir de ese instante empieza a experimentar las bondades, las ventajas de ser una vampiresa. Empieza a chupar la sangre de hombres que seduce y con esto le aporta un éxito a la banda. Entre otras cosas, pues aparece también ese lado de la música y por supuesto esos personajes interpretándose casi que a sí mismos.
Exactamente, Mario, pero aquí también encontramos a un personaje que es recurrente en todas las películas de vampiros, Eddie Van Helsing. Aquí este persigue a todos estos vampiros y esta chica con esta sensualidad tocando el bajo y mostrando ese poder en esta banda que sale de un momento a otro de ese lado oscuro a mostrarse en todo el mundo.
Y aquí me gusta mucho el juego de luces porque precisamente cuando ella está en escena la iluminan como esas viejas actrices de antaño para mostrar toda su grandeza y toda su feminidad. Una película divertida del año 2009, nuestro lugar 27, Sock.
Let me in the fucking club.
Número Número 26.
Hey, Goody. Goody, despierta, el sol ya bajó.
Lo único malo de Stacy son sus bromas. Ella cree que son más graciosas de lo que son.
¿Qué? ¡No! Lo hiciste otra vez. ¡Vamos! ¡Déjame salir!
Oye, me atrapaste.
¡Otra vez!
Posición número 26 de nuestro conteo y seguimos buscándole el lado amable y divertido al tema de los vampiros con esta producción del año 2012, BAMS, dirigida por Amy Heckerling, protagonizada por dos mujeres absolutamente divinas, célebres en los años 90. Se trata de Alicia Silverstone y Kristen Ritter, que hace poco estuvo en una serie de televisión de Marvel. Y aquí ellas eran, como escuchábamos ahí de fondo, Stacy y Goody. Y estas vampiresas son bien particulares, Ricardo. Entre otras cosas, pues consiguen tierra de diferentes partes para metérsela a los féretros, a los ataúdes. Utilizan para dormir, siguiendo el código vampírico, y tienen que enfrentar a la vampiresa mayor, que es Sigourney Weaver.
Esa divertida comedia, Mario, es de estas chicas que están en Nueva York y van con ese glamour, digamos, con toda esa ropa que tienen de cambio. Y como dice Mario, duermen en su ataúd, llega a las 6 de la mañana, dicen buenos días y ¡pum!, cierran ese ataúd. Parecen unas adolescentes que recorriendo prácticamente toda Nueva York de bar en bar, de fiesta en fiesta y de desfile de modas en desfile de modas.
Me gusta mucho una referencia que hace el personaje Alicia Silverstone diciendo que el cine es lo único que la conecta con su pasado, porque esta mujer pues tiene más de 100 años, pero ahí finalmente, y esto es spoiler para el que no la haya visto, cuando alcanza ese deseo de la humanidad para poder continuar su vida mortal, pues ya la vemos como una viejecita, en una transformación un poco forzada, el personaje de Alicia Silverstone. Del año 2012, nuestro lugar número 26, BAMS.
¡Ven aquí, detente! ¡Goody! Cradle of Filth, Ozzy Osbourne y The Cure.
No, ¿dónde?
Oh, no, es uno de esos festivales diurnos.
Número 25.
Ready? We ready?
Yeah.
And roll camera, iris in, and begin. Gustav, you walk in very slowly. Very slowly. Yes. Feel your bag. Make sure you have your contracts.
En el lugar número 25, Mario, encontramos La sombra del vampiro del año 2000. ¡Qué buena película! Dirigida por Elias Mergin y protagonizada nada más y nada menos que por John Malkovich y Willem Dafoe. Una de esas cintas que te transportan a los años 20 para ver, digamos, un detrás de cámara del Nosferatu interpretado por magistralmente Willem Dafoe.
Aquí, pues, la historia hace referencia a uno de los grandes directores de todos los tiempos, el gran F.W. Murnau. Es el año 1921 y la historia gira en torno a más Shrek, el rol a cargo de Willem Dafoe, que es el mismísimo Nosferatu, la otra versión vampírica, donde este hombre pues es un vampiro y el director Murnau lo hace pasar ante el reparto, ante el crew, ante la producción, como si fuera un ser humano común y corriente. Y para tratar de encauzar toda esa actuación, esa gran actuación de este hombre venido de las sombras, pues le dice, listo, hagamos un trato, usted hágame el papel, yo quiero rodar mi película, porque siempre decía, I'm begin. Y de ahí en adelante, pues el premio será el cuello de Greta, que es la gran protagonista de la historia. Hágame el favor, esa recompensa.
Qué buena película, Mario. Una de esas joyas del cine bien hecha, bien llevada, bien actuada. Y además producida por Nicolas Cage en su primera película de producción.
Una muy, muy buena visión detrás de esa historia clásica de la cual hablaremos más adelante, Nosferatu el vampiro. Esta del año 2000, La sombra del vampiro, Shadow of the Vampire, nuestro lugar número 25.
And then, one night, something crawls out.
Número 24.
Put it up here. Oh, just a second. Wait, stop it. Dizzy. Wait. Stop that whining. Look at me. Oh, it's tight. Look, I'm not a nurse, you know. All right?
stop it, please?
I'll take care of it.
It's twisted.
Look, I'll take care of it.
I'm going to bleed to death.
You're not going to bleed. You're going to bleed to death if you don't keep your mouth shut.
Ouch.
Keep quiet. Look, you're making noise.
Llegamos al lugar número 24 y ahí está rondando ya Blácula, porque llegamos a 1972 con nuestro lugar 24, Blácula, una película que hace parte de ese movimiento famoso en los años 70, la famosa Blaxploitation, y aquí qué mejor que darle una nueva visión a los vampiros y poner al Conde Drácula siendo un afroamericano en Blácula, dirigida por William Crane y protagonizada por William Marshall y Denise Nicolás, Ricardo.
Aquí tenemos a un príncipe africano que se va a Transilvania a pedir nada más y nada menos que ayuda al Conde Drácula a que no, digamos, a evitar el tráfico de esclavos. Pero desafortunadamente recibe esa mordida y queda transformado en Blácula, un Conde Drácula muy distópico.
Sí, no, muy atípico, porque el hombre primero se pone la capa en ciertas ocasiones, de resto le mete tóxido. Segundo, no se sabe por qué forma, ni lo explicó Sheridan Le Fanu, ni Bram Stoker, en todo el mundo vampírico, ni Anne Rice, ni Stephanie Meyer, a un vampiro que le salga pelaje en los pómulos. Porque además de los colmillos, le sale pelaje cuando se transforma.
Exacto, parece entonces, más un hombre lobo, sí, que un vampiro.
Sí, yo creo que ahí tenía su sangre de hombre lobo. Y por supuesto la película tenía todo ese tinte del Black Exploitation, la música afroamericana, las calles sórdidas, los protagonistas, las patrullas de policía,
las chicas chicas exuberantes, ¿no?
Despampanantes, y además pues él también termina ahí involucrado sentimentalmente con una mujer que no sabe a ciencia cierta si transformarla o mantenerla como humana, pero bueno, es el gran Blácula, es el único, el inigualable de 1972, nuestro lugar número 24.
Número 23.
¡Ay, Dios mío! ¡Casi me mata del susto! ¿De dónde diablo salió?
Eso fue muy impresionante. El bote.
¿Qué? Oh, solía practicar gimnasia. ¿Estaba buscando a alguien?
En realidad te buscaba a ti.
¿Por qué? ¿Estoy metida en algún problema? Porque si es así, yo no lo hice.
No lo estás, yo sí, llegué años tarde, pero debiste haber sido...
Mario, este número 23 encontramos a esas películas que dieron una cabida a una saga espectacular. Buffy la Casa Vampiros del año 1992, dirigido por Frank Rubel Cusi, y encontramos en este reparto a Christine Swanson como esta Buffy, rubia, hermosa, despampanante, matadora de vampiros, Mario.
Y acompañada de Luke Perry, el hombre de 90-210, otra famosa serie de televisión, y su majestad Donald Sutherland y Rutger Hauer, el mismo replicante de la película Blade Runner del 82. Y aquí la 20th Century Fox, precisamente muchos, como usted lo dice, relacionan a Buffy la Casa Vampiros con la exitosa serie de televisión, donde la gran protagonista era otra mujer absolutamente hermosa, Sarah Michelle Gellar, pero aquí era un símbolo sexual de la época. No sé qué se hizo, le perdí la pista, me enamoré platónicamente de ella precisamente por ser esa Buffy la Casa Vampiros, sobre todo cuando era una porrista, una cheerleader en su secundaria, donde hacía esos movimientos que mostraba toda la contorsión de su cuerpo, y allí es abordada por este hombre cazavampiros, el rol a cargo de Donald Sutherland. Ella al principio pues incrédula dice, no, déjeme aquí tranquila, yo estoy llevando las cosas de la mejor manera.
¿Vampiros dónde?
Sí, vampiros dónde, pero él le dice, me tienes que acompañar al cementerio, y desde ese instante esta mujer descubre esa vocación, y es que pertenece a una raza ancestral de cazadores de vampiros, y empieza a cazarlos con tan mala suerte que por ahí termina involucrada sentimentalmente con alguno de ellos, y aparece el amigo que estaba como frenzoneado, ¿no? El rol a cargo de Luke Perry, sí, era como ese amigo en la frenzón.
Sí, la frenzón. Esta es una comedia, mucha acción también. Como cazaba a estos vampiros con lo que encontrara al lado, si fuera una guitarra vuelta nada, una estaca botada en el piso, en fin. Cualquier arma era buena para matar vampiros.
Nuestro lugar número 23 de 1992, Buffy, la Casa Vampiros.
¿Una esclava?
Era esclava.
En Virginia.
Número 22.
¿Tomó mal el camino, doctora?
¿Quiénes son? Dígamelo ahora.
Mi nombre es Abraham Whistler. Ya era amiga de Blade, ¿eh?
¿Me tienen prisionera aquí?
No es así. Pero necesitábamos tomar precauciones antes de dejarla ir. Debe entender que están en todas partes. Vampiros. El hominis nocturna. Nosotros los cazamos. Viajando de una ciudad a otra, seguimos sus migraciones. Son difíciles.
Llegamos a la posición número 22 con una saga cinematográfica de un personaje clásico del universo de Marvel, Blade, de 1998, una producción protagonizada por el gran Wesley Snipes en compañía de Stephen Dorr, el gran Chris Christopherson y también Donald Logg bajo la dirección de Stephen Norrington. Varias cosas sobre esta película. La primera, esa apertura maravillosa con la famosa lluvia de sangre, donde los vampiros están en medio de un holgorio, de una alegría, y de un momento a otro empiezan a caer litros y litros de sangre, pero todo termina en que les daña la fiesta el gran Blade, Ricardo.
Exactamente, Mario. Una adaptación de Marvel, fue la primera película exitosa de Marvel, la más taquillera en ese tiempo, Mario, 1998. Y encontramos un vampiro cazador de vampiros. Este vampiro puede salir de día, puede exactamente, y eso es lo que enfurece a estos vampiros que quieren obtener ese poder y tratan de capturarlo a como dé lugar.
Pero no saben que se meten con el gran Blade, que utiliza katanas y utiliza todo tipo de armamento para acabar con los vampiros. Y lo que hace el rol a cargo de Chris Christopherson es ser ese amigo en las sombras, el que le da ese antídoto que no permite que termine esa conversión total por parte de Blade, el rol a cargo de Wesley Snipes. Y este hombre se bate, y me gustaba mucho también la forma como los vampiros trataban de enfrentar la luz del día con cascos de moto prácticamente cubiertos de cuero para evitar que el sol los destruyera, como reza el código vampírico.
Y con capas y capas y capas de bloqueador solar.
Ah, eso sí, le metían bastante bloqueador solar a esta película, que tuvo unas secuelas no tan afortunadas, y nos quedamos con esta de 1998, nuestro lugar número 22, Blade.
Compre un arma. Si comienza a hacerse sensible a la luz del sol, si se da cuenta de que tiene sed sin importar cuánta agua haya bebido, le sugiero que tome esa arma y la use en sí misma.
Número 21.
Llegas demasiado tarde. Mis niños tienen vida.
La única forma de matarlos es matándote.
Correcto.
Y así va a ser.
Una. Y en este número 21, Mario, encontramos a una de esas películas de acción de este cazador de monstruos legendario, Van Helsing, del año 2002, dirigido por Stephen Sommers y protagonizada nada más y nada menos que por el grandísimo Hugh Jackman y por la hermosa, por Dios, Kate Beckinsale. ¡Qué película tan buena de acción, Mario! Encontramos a este cazador de monstruos que su misión es destruir al Conde Drácula para que deje, no, con sus vampiresas, no sigan procreando tanto vampirito.
Aquí Stephen Sommers, el mismo hombre que hizo La Momia, Hugh Jackman, que me hace recordar el comentario de un oyente de película, arroba caracol de peli, diciendo que por qué no incluimos a Wolverine en los hombres lobo, pero bueno, ahí
él es un mutante.
Sí, no me cuadra tanto, pero la discusión está abierta. Sí, supuestamente, según la historia del personaje de los cómics, procede de los lobos, pero termina siendo intervenido con Adamantium para tener otra característica. Pero bueno, volvamos a los vampiros. Aquí, además de Kate Beckinsale, también estaba Richard Rosbrook, y en los primeros minutos de esta producción aparece ese famoso Van Helsing, Hugh Jackman, donde primero se enfrenta al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y desde ese instante empieza a recorrer ese camino para llegar a ese Conde Drácula, en esa famosa escena donde él es inoculado con sangre de lobo para poder enfrentar de tú a tú a este famoso vampiro en esas escenas finales. Pero a decir verdad, Ricardo, en ese tiempo los efectos visuales lucían interesantes, pero ahora se ven completamente obsoletos.
Sí, exactamente, Mario. Aquí encontramos todos los monstruos de esa franquicia, Frankenstein, encontramos hombre lobo, vampiros.
Nuestro lugar número 21 del año 2004, Van Helsing.
¡Esto no puede ser!
Y
Y esto es apenas una breve pausa en entretiempo en este Top 40 de películas que tienen que ver con el mundo de los vampiros. Mañana continuaremos del 20 al 1 recorriendo este camino mágico de los vampiros. Porque a los estudios de Caracol Radio, en la 67.7, ha llegado el profesor Luis Enrique Rodríguez, director de Alcampo. Profe, muy buenos días, un placer tenerlo aquí.
Un saludo muy especial, Mario. Nos encanta madrugar a la sala de cine que abre más temprano en Colombia.
Como siempre, son muchos y variados los temas que usted va a desarrollar a lo largo de la siguiente hora. ¿Nos puede adelantar algo, profe?
Prepárense porque les vamos a hablar sobre bienestar animal, un tema muy, muy, muy interesante que ustedes van a escuchar dentro de algunos minutos. Bienestar animal no solo significa darle un trato adecuado, sino también una buena alimentación y garantizar la salud física y mental de los animales. Les hablaremos adicionalmente sobre una agroalianza, aves en el departamento de Boyacá y muchos temas más en algunos instantes.
Estaremos muy atentos de Al Campo en Caracol Radio y nuestra cita es mañana domingo para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine siempre aquí en Caracol Radio, más compañía.
No lo entiendes, nosotros podemos ser amigos, socios, hermanos de sangre.
Número 20.
Helena, dame el botiquín. Ahora vas a hablar. ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? ¿Quién le hizo eso a Ghost? Tú estás muerto. ¿Dónde están? No hablo con muertos.
Posición número 20 de nuestro conteo aquí en de película de Caracol Radio, 30 días de oscuridad, la cinta del año 2007 dirigida por David Slade con un reparto de actores muy muy reconocidos, el gran George Harnett, el mismo hombre de Lucky Number 11, también de Black Hawk Down, La caída del halcón negro, acompañado de la hermosa Melissa George, Ben Foster y Danny Houston. Y aquí, Ricardo, el escenario geográfico es Alaska y es que los vampiros hacen de las suyas durante esos 30 días de oscuridad en esta parte gélida del planeta.
Así es, Mario, estos vampiros que amenazantes llegan, digamos, ese crepúsculo, empiezan a anochecer y llegan ellos, varios como una pandilla, y arrasar con todo lo que encuentra, Mario. Esta población de Alaska llamada Barrow, que tiene 30 días de noche que no aparece la luz del sol.
Y aquí aparece el comisario Evan, el rol a cargo de George Harnett, un hombre que prácticamente está víctima de las circunstancias, termina haciendo una patrulla y termina atrapado por esa oscuridad y tiene que hacer frente en una suerte de estación de policía para enfrentar a estos vampiros que resultan bastante rápidos y sagaces.
Exactamente, Mario, y muy sanguinarios. Arrasan con todo, pero el único que es tranquilo, que solamente observa la, digamos, todo como se va desarrollando hacia el jefe hasta que llega la pelea final.
Esa gran pelea final, que es una de las escenas interesantes de esta producción, nuestro lugar número 20 de 2009, 30 días de oscuridad.
¡Que subas al auto!
Número 19.
¿Ya estamos muertos?
Creo que morimos y fuimos al cielo.
¿Cómo están, muchachos? Los esperábamos.
Sí, ya voy.
¡Oh, por Dios!
Mario, en este número 19 encontramos una gran película de cuentos de la cripta, Burdel of Blood, Burdel de Sangre, o también El Club de los Vampiros, del año 1996. Está dirigido por Gerber Adler y encontramos aquí a la exguardiana de la bahía, Erika Eliniak. Eso fue lo que me llamó la atención de la película y además que era cuentos de la cripta, Mario.
No, pero ¿dónde me deja Angie Everhart con el famoso
Tales from the Crypt?
Los cuentos de la cripta que tenía también al comediante, al gran Dennis Miller y John Cassier, Chris Sarandon y Corey Feldman, que estuvo también en otra película de vampiros. Esta historia empieza siendo bien particular porque son un par de chavales, un par de jovencitos que quieren pasar una buena noche con las trabajadoras sexuales. se van a un sitio donde la entrada resulta siendo de lo más atípica y llamativa. Entran a través de un féretro, descienden a la parte subterránea de este prostíbulo, de este burdel de sangre, de este burdel of blood, y allí conocen a Angie Everhart, el rol a cargo de esta mujer que es una vampiresa de vieja data y que es el enemigo a vencer. Pero es que aquí las vampiresas vuelven y repiten, Ricardo, porque al igual que esas lesbian vampire killer, pues son mujeres absolutamente despamparantes que con base en sus encantos llaman la atención de estos hombres. ¿Y qué manera de llamar la atención?
Completamente mostrando todos sus atributos sensuales. Y lo que a mí me gusta de esa película es esa pelea final con las vampiras y ese cazador al final que van con agua bendita a destruirlas todas, Mario. Y cómo las desfiguran en esos efectos especiales. Muy llevada, y él, ese guardián de la cripta haciendo las suyas.
Sí, fueron muy pocas las películas que se hicieron de Tales from the Crypt, más allá de la exitosa serie de televisión y la canción que escuchábamos al principio del programa ayer, The Sweet Ballroom Bliss, hizo parte de la banda sonora de Burdel of Blood, Tales from the Crypt, nuestro lugar número 19.
Número 18.
Señor Harker, me alegro que llegara sin novedad.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula. Sea bienvenido a mi casa. No lo pude esperar personalmente, pero creo que encontró lo que deseaba.
Gracias, señor. Ha sido muy generoso.
Lo merecía tras su larga jornada.
Sí, fue una larga jornada.
Y fatigosa, sin duda. Permítame mostrarle su habitación.
Gracias. Oh, por favor, lo ayudaré. Por desgracia, mi mayordomo está...
Llegamos a la posición número 18. Viajamos varias décadas atrás en el tiempo con otro de los clásicos hombres que interpretó al Conde Drácula. Les hablo de su majestad Christopher Lee, el famoso Saruman del Señor de los Anillos, bajo la dirección de Terence Fisher, inspirado en la novela de Bram Stoker, en esta versión muy interesante que tenía la presencia también de Peter Cushing. En color, esta producción y ese Conde Drácula enigmático que se presentó ahí a sí mismo en el español latino, Ricardo.
Sí, Mario, encontramos a esos clásicos de estos vampiros Drácula. Podemos decir de esta película que es una de las buenas adaptaciones. Trato de ser lo más fiel al libro. Desafortunadamente, ninguna de las películas es completamente fiel, Mario. Pero con esta actuación de Christopher Lee que llena el escenario, que llena la pantalla, por Dios, es increíble.
Y además el espacio geográfico también muy tradicional dentro del cuento de Bram Stoker, esos famosos Cárpatos y ese famoso castillo que se convierte en otro protagonista más de la historia. Y el relato también involucra, por supuesto, a Van Helsing, al doctor Van Helsing, el archienemigo, el eterno rival del Conde Drácula. Y por supuesto existe ese amor de Drácula que perdura en el tiempo de una hermosa mujer que se convierte en el objeto del deseo, pero también en el talón de Aquiles de este famoso chupasangre.
Sí, Mario, esta película es muy recomendada para todos los que nos gusta el género del terror y más que todos los vampiros. Este es un vampiro muy bien llevado.
Nuestro lugar número 18 de 1958, Drácula con Christopher Lee.
¿Cuánto esté a mi alcance por lograr el éxito? La última etapa de mi viaje desde la villa de Klausenberg resultó más difícil de lo previsto debido a la negativa del cochero de llevarme hasta el final del camino.
Número 17.
¿Estás asustado?
No. Es lo que tenía que pasar. Hubiera hecho lo que fuera por estar contigo. Aunque sea una locura.
Lo sé. Es una locura. Sé en mi corazón que sería un error dejarte ir.
Mario, en este número 17 encontramos a esta hermosa película de... Tiene también su parte, digamos, de romanticismo, drama, pero no deja parte el gore. Estamos hablando de Kiss of the Damned Men del año 2012, una película dirigida por Sass Cassavetes que cuenta la historia de una chica vampiro que se enamora de un tipo que es, digamos, puede decirse que es un guionista de cine y que surge este amor que ella quiere, pero no, pero que sí, pero que no.
Aquí la historia pues va de Yuna, ese rol interpretado por la gran protagonista, que es una mujer absolutamente sensual, que tiene todas las bondades del erotismo y que por supuesto lleva una vida taciturna, trata de estar en la soledad que le indica su actual condición de vampiresa. Cuando conoce al rol interpretado por el gran actor Milo Ventimiglia, en ella surge esa dualidad, esa dicotomía, ese cuestionamiento de si vale la pena llevar a este hombre al mundo de sombras, a tener que esconderse de la luz del día para que su amor pueda florecer. Y en un principio pues ellos están pasando unos buenos momentos juntos, se van de cacería por el bosque, ella le enseña a tomar la sangre de los humanos, la forma como tiene que hacerse, hasta que llega la hermana y les daña todo. Siempre un familiar metiéndose en las relaciones amorosas, y en ese punto y hora pues esta pareja va a tratar de luchar contra esa vampiresa que resulta siendo malvada y podría decirse más fuerte que la propia protagonista.
Sí, exactamente, estamos hablando de la hermana de la protagonista de Junia, llamada Mimi. ¿Qué película, Mario? Esta es una de las joyas cinematográficas que están escondidas, Mario, y que hay que, digamos, desempolvar para verlas y disfrutarla.
Sí, un punto de vista muy erótico y sensual del mundo de los vampiros. Nuestro lugar número 17, 2012, Kiss of the Damned, el beso de los condenados.
Ven, vamos a casa.
Número 16.
Even now, out of the depths of my tomb, my spirit calls to you. You are frightened, but you cannot resist a strange magnetism. Even against your will, Carmilla.
Lugar número 16, nos vamos a 1961 con una película titulada Blood and Roses, su traducción literal sería Sangre y Rosas. La dirigió su majestad Roger Vadan. En el reparto aparecía el ganador del Oscar Mel Ferrell, también Elsa Martinelli y Annette Vadan. Y aquí la historia, Ricardo, dentro del vampirismo clásico, pues aparecen dos nombres muy, muy importantes. El primero de ellos, pues Bram Stoker, pero no muy lejos está Joseph Sheridan Le Fanu, y él es el creador de la famosa Carmilla, aunque aquí cambian un poco el nombre porque es Mircalla ese rol, y es una mujer en Italia, muy cerca de Roma, que resulta viéndose seducida por una supuesta fantasma, pero que en realidad es una vampiresa de antaño.
Esta película no la tenía en mi radar, Mario, hasta que me la puso en la lista y dije, Blood and Roses, vamos a verla. Cuando veo que es una película francesa que es interpretada por italianos y en Italia, me llama mucho la atención. Digamos, toda esta, este es mi misticismo, digamos, también está puesta en escena, todos los castillos, todas estas ruinas de Roma que hacen también el ambiente propicio para esta película.
Y es una de las tantas versiones, insisto, que se ha hecho de la obra de Joseph Sheridan Le Fanu, que empezó a inscribir, a marcar ese código vampírico de la sed de sangre, de esa poca afinidad que se tiene con el día y de que estos seres están condenados a las sombras. Pero sobre todo me gustaba mucho también ese toque lésbico de un amor entre dos mujeres que pues trata de salvar nada menos y nada más que la barrera de ser de diferentes razas, la una humana, la otra una vampiresa. Gran, gran producción. Nuestro lugar número 16 de 1961, Blood and Roses.
Número 15.
Et tout ira.
Mario, llegamos a este número 15 con esta película en blanco y negro del año 1932, hecha en Alemania, Vampire, dirigida por Carl Theodor Dreyer. Qué buena película, Mario, con esas expresiones. Digamos, las actuaciones eran tan puras que no necesitaban hablar mucho.
Sí, una película casi silente, digo casi porque ahí como escuchábamos tenía un par de diálogos, una producción que nos lleva a viajar en el tiempo casi 90 años con el maestro de maestros Carl Theodor Dreyer, el mismo hombre que hizo esa maravillosa y magistral La Pasión de Juana de Arco, por supuesto también en blanco y negro y silente, aquí en el reparto Julian Weitz y Sybil Schmitz. Y esta historia me gusta mucho porque enfoca el tema de los vampiros a través de los terrenos de los sueños, de ese mundo onírico y donde el maestro Dreyer pues empieza a jugar con esos primerísimos planos a los rostros de los protagonistas, con este piano de fondo por supuesto y con ese aspecto lúgubre, aterrador, una película que seguramente Ricardo al público joven pues le harán el feo precisamente por su antigüedad y por ser casi silente.
Pero qué joya, Mario, qué joya de película esa puesta en escena, además esos cartones que en la mitad de cada diálogo que describía la escena y ahí nos mostraba todo. Esa película es una de esas joyas que todo el mundo tiene que apreciar, Mario.
Y también inspirada en la obra de Joseph Sheridan Le Fanu. Vampir, se conoció en algunos países como La Bruja Vampiro, nuestro lugar número 15 de 1932.
Número 14.
Martin, give me a couple of shots, whatever donkey pissed you're shoving down these cocksuckers' throats.
Hey! Hey! You spilled my drink.
Well, why don't you lick it up off the bar, meatball?
Why don't you lick it up yourself?
Hey, ever tell you the one about Buffalo Bill?
Y nos metemos aquí de manera silenciosa a este bar de los Estados Unidos con una película de 1987, Near Dark, o Los Viajeros de la Noche, de 1987, posición número 14, en la dirección la única mujer que como realizadora ha conseguido un premio Oscar de la Academia, la maravillosa y despampanante Catherine Bigelow, la misma mujer de Point Break, Punto de Quiebra, con el popular agente Utah, y también la misma mujer de Hurt Locker, o en Zona Hostil, aquí en el reparto Adrian Pasdar y Jenny Wright. Y Ricardo, vemos unos vampiros errantes que simplemente se desplazan causando estragos en bares y chupando sangre.
Exactamente, Mario. Es como son una especie de zombies vampiros.
Sí.
Que vienen y destrozan absolutamente todo. Y aquí encontramos unas ambientaciones en bares nocturnos con una buena iluminación, Mario. Esta es una película de esas bares ochenteros que todo el mundo conoce.
Con las motocicletas parqueadas ahí.
Afuera, motocicletas, y todo el mundo entrando, esos, digamos, motociclistas grandísimos, los rockeros, en fin. Todos se encontraban todo este mundo y llegan estos zombie vampiros y empieza ese baño de sangre y a destrozar cuerpos.
Y uno de ellos pues no quería llevar esta vida, pero pues seducido como por variar por una mujer, termina siendo mordido, aceptando su nueva vida y sabiendo que de ahí en adelante tiene que convertirse en un asesino en serie que chupa sangre. Nuestro lugar número 14 de 1987, Near Dark, Los Viajeros de la Noche.
Número 13.
Todo el material de esta reunión es clasificado. ¿Comisionado? El condenado a muerte 4075B era un vampiro seleccionado para un estudio de un mes sobre los efectos de la privación de la sangre.
¿Qué?
La ausencia total de sangre humana en este periodo le produjo un grave deterioro en el lóbulo frontal. Las primeras señales de deformación física comenzaron con el alargamiento de las orejas. Las funciones mentales como la lógica, las emociones...
Llegamos a este número 13, ya en el conteo los he hecho, el número místico, Los Daybreakers del año 2009, una película australiana dirigida por los hermanos Spearing, una cinta donde la sobrevivencia tanto de vampiros como de humanos es lo esencial, Mario. Qué buena película esta, con una muy buena trama. Y además se realizó el año anterior, ¿no?
Sí, una Pues sí, exactamente, claro, claro, ahí me gustó una buena broma. Esta es de 2009 y Ricardo y oyentes, me parece un poco injusto con esta producción de Breakers que no haya recibido la atención y la bendición de la crítica, porque en el mundo vampírico, tanto en la literatura como en el cine, pues renovar las historias y reversionarlas y hacerlas interesantes es bien difícil porque se ha escrito tanto al respecto, pero me gusta mucho el escenario que se plantea y varias situaciones. Primero, los humanos subyugados, completamente esclavizados por una raza superior, por los vampiros, que los tienen simplemente como alimento en grandes bodegas, ahí con el popular Sam Neill, el Dr. Grant, acompañado de Ethan Hawke y Willem Dafoe. Aquí también esa vida ya instaurada por parte de los vampiros como raza dominante, que controlan las grandes ciudades, que acuden a servirse expreso de sangre, y la manera también cómo pueden revertir esa inmortalidad con un experimento ahí que involucra la exposición por una fracción de segundos al sol, el personaje a cargo de Willem Dafoe. En fin, son varias las cosas, Ricardo, que uno le encuentra a esta película que le aportan mucho al género vampírico, pero insisto, le fue mal con la crítica.
Sí, Mario, desafortunadamente, pero es una muy buena película, por eso está en este top tan alto, y como dice Mario, también se desarrolla, digamos, como fábrica de sangre, también cocina de sangre, todo esto para que la gran raza de vampiros grandes, de estos, digamos, vampiros normales, como unas personas comunes y corrientes, pero que ya con los colmillos se asemejan, ya sobresalen.
Sí, después de esa mutación se convierten en seres horripilantes, y eso es lo que están tratando de evitar y tratando de encontrar ese sustituto a la sangre humana. Nuestro lugar número 13 de 2009, la no valorada Daybreakers.
Humanos, ¿verdad? A mí también. A mí también.
Número 12.
Es luna llena. ¿Sabías que ahí arriba hay un diamante del tamaño de un planeta? Es una enana blanca, el corazón comprimido de una estrella. Y no solo es un diamante radiante, sino que también emite la melodía de un enorme gong.
¿Un diamante? Uno que emite la melodía de un enorme gong.
Llegamos a la posición número 12. ¿Cómo me gusta esta película? Me gusta muchísimo del maestro Jim Jarmusch, el mismo hombre que hizo Broken Flowers, Only Lovers Left Alive. Solo los amantes sobreviven. Una película protagonizada magistralmente por Tilda Swinton. ¡Qué gran actriz es! Acompañada de Tom Hiddleston, ambos pertenecientes a universos cinematográficos de superhéroes. También estaba Mia Wasikowska, John Hurt, Anton Yelchin, fallecido en forma extraña, y también Jeffrey Wright. Y aquí esta historia, Ricardo, muestra a esos vampiros desolados, con el peso de los años encima, tratando de vivir en la clandestinidad, y vemos dos ciudades maravillosas que se convierten también en protagonistas, Detroit y Tanger. Pues es la desolación de una vida vampírica y tratando de alcanzar ese final por sus propios medios.
Sí, exactamente, Mario, pero también encontramos a un triángulo amoroso que viene la hermana, no sé por qué las hermanas se meten en esas relaciones. Es una historia de amor que ha prevalecido, como dice Mario, durante tantos años, que digamos se vuelve todo monotonía, pero tienen ese idilio, aún tienen esa llama a pesar de ser vampiros.
Es el hastío de los años encima, y también hay una conversación muy interesante acerca de ese mundo vampírico de recuerdos entre los personajes de Tilda Swinton y John Hurt, además de su maravillosa banda sonora que escuchábamos al principio de este programa. Muy muy recomendada, y también otra visión interesante sobre la desolación vampírica del año 2013, lugar 12, Only Lovers Left Alive, solo los amantes sobreviven.
Número 11.
Ahora sigamos con la maldita banda.
¡Váyanse al demonio! ¡Adiós!
Se fueron.
Mario, en este número 11 encontramos a una de mis películas favoritas.
Peliculón.
De
banqueros,
peliculón. Dirigida nada más y nada menos que por Robert Rodríguez, del Crepúsculo al Amanecer, del año 1996. Qué buena película protagonizada por George Clooney. También vemos a Quentin Tarantino, en fin, Salma Hayek,
Harvey Keitel. No, lo de Salma Hayek es una de las memorables escenas del cine. O sea, ese striptease no tiene comparación, no tiene precio.
Más, ni siquiera es un striptease, es un baile muy sensual.
Sí, baile erótico. Ey, ¿y dónde me deja Juliette Lewis? Como salía hermosa, de divina.
Esta película está ambientada en un bar en México, digamos, en límites de México.
Sí, que estaba abierto hasta el amanecer.
¿Y por qué era? Pues porque ahí llegaban toda clase de motociclistas, camioneros, en fin, gente que quería pasar un buen rato, pero eran el aperitivo de los vampiros.
Sí, claro, eran la carne fresca, la sangre fresca para estos seres de la noche que empiezan a hacer unas transformaciones. Es que hasta Salma Hayek, que sale hermosa, termina convertida en horripilante, y dos hermanos, Harry y Richard, uno de ellos no tiene tanta suerte y termina convertido en vampiro, y George Clooney, pues por supuesto, trata de salvar la situación. Pero de todo, una película gore, una película de acción, de humor negro, de drama también, y por supuesto ahí con el toque macabro del gran Quentin Tarantino en el guión. Sí, es de las buenas, 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 que tuvo unas secuelas muy malas.
Robert Rodríguez se la tiene ingeniadas en todo.
From Dusk Till Dawn, desde el crepúsculo al amanecer, nuestro lugar número 11 de 1996. Una pausa y ya regresamos en De Película de Caracol Radio Más Compañía.
Le clavé una estaca en el corazón a mi hermano porque se convirtió en vampiro.
Número 10.
¿Eres un vampiro? Me alimento de sangre. ¿Estás muerta? No. ¿No se nota?
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 25 de octubre de 2020. Estamos con ustedes Ricardo Bedoya Arias y Mario Alcalá. Ricardo, recuerde por favor sus redes sociales.
RBA Zombie, RBA Zombie en Twitter y Ricardo Bedoya en Instagram.
Llegamos a nuestra posición número 10 con un descollante, un excelso largometraje de Suecia dirigido por Thomas Alfredson. Una película llamada en los países de habla hispana como Déjame Entrar, de 2008, y con el reparto encabezado por Kareth Hedebrand y Lina Lenderson. Y esta historia, Ricardo, sí que le dio un nuevo aire, le llenó de sangre, de nuevo oxígeno al tema de los vampiros, porque eran vistos a través de la ingenuidad de los niños, de ese primer amor, de también se trataba el tema del bullying en parte del metraje.
Sí, Mario, esta película es impresionante. Otra que no tenía en el radar, cuando la vi en la lista, me di la tarea de verla, y qué película tan hermosa, Mario, esta amistad que va por encima de todo, por esta barrera de que el chico se da cuenta que su vecina es una vampira, y de todas formas quiere seguir adelante con esta bella amistad que le ha traído más cosas hermosas que cosas feas.
Y ella prácticamente, aunque podría posar como la villana de la historia, resulta siendo tan ingenua y tan tierna. Hágame el favor, como Thomas Alfredson logra esta maravillosa paradoja en la película Déjame Entrar, que este personaje realmente pues sea de una total empatía por parte de la audiencia, para que siendo una vampireza y chupando la sangre, porque hay escenas explícitas, pues finalmente parezca más inofensiva, y sobre todo pues tenga estos sentimientos de amor infantil, amor temprano con ese niño, con Oscar, que es muy tímido. Y como suele suceder en este tipo de casos, ante un éxito impresionante como el que tuvo Déjame Entrar, tuvo un remake que pues no estaba a la altura de la original, pero hacía una buena presentación. Era protagonizada por la preciosa Chloe Grace Moretz. Pero nos quedamos con la original, la de 2008, nuestro lugar número 10, Déjame Entrar.
Número 9.
Mario, en esos sonidos nos traspasamos al año 1922, ya casi 100 años, ¿no?
Sí, ya casi 100 años.
Y encontramos Nosferatu, película hecha en Alemania. Qué buena película, Mario, dirigida por F.W. Murnan. Qué cinta clásica para transportarlo y mostrarle a este verdadero vampiro.
Una producción que hablábamos que su detrás de cámaras fue de Shadow of the Vampire, La Sombra del Vampiro, en el especial que hacíamos de películas de misterio y algo más con el gran Juan Jesús Vallejo, pues él nos recomendaba esta producción como una de sus favoritas que le tocó estudiar en la escuela de cine, porque es una película obligada para esas personas que quieren involucrarse en este maravilloso mundo del séptimo arte. Aquí en el reparto más Shrek, que fue también reversionado por la película La Sombra del Vampiro, inspirados en la novela de Bram Stoker, el año 1838, y aquí la historia de una pareja que están profundamente enamorados y tienen que trasladarse a un castillo precisamente en esa mítica Transilvania, y de ahí en adelante pues tienen contacto con este vampiro que, a diferencia de Drácula, y eso también se lo preguntaba Juanje, este resulta siendo más horripilante, más terrorífico, no resulta siendo ese galán que conocemos del Conde Drácula, sino un hombre cuya presencia es perturbadora e inquietante.
Sombrío, ese rostro, esos colmillos, esos dedos larguísimos. En fin, este es el Conde Olok, que es el completamente el dominante aquí, el que lleva todo, digamos, esa carga dramática, esa carga de, digamos, de terror que te transporta a estos años y que te muestra que el cine no solamente es efectos especiales y es efectos, digamos, tiene que mostrar sangre, tiene que mostrar gore. Eso es una hermosa película, Mario, una gran adaptación de este Conde Drácula.
Sí, como decía también Juan Jesús, que lo cito tanto, la prehistoria del cine llevada al mundo vampírico con el clásico de clásicos Nosferatu de 1922.
Número 8.
Esta es Radio Vampiro Internacional. Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo Vampisol. La situación se tornó candente en la reunión efectuada hoy aquí en La Habana. Seguiremos informando en las próximas horas. La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos.
Y a esta hora nos enlazamos con Radio Vampiro Internacional. Llegamos a 1985 con Juan Padrón Fernández y esta maravillosa película, nada menos y nada más que Vampiros en La Habana, de Cuba para el mundo, con la música, la gran trompeta del maestro Arturo Sandoval.
Espectacular.
La animación, muchos dirán, pero ¿qué cosa es esta? Una animación minimalista, simplista, con unos dibujos que pueden tildar muchos de ordinarios, pero qué gran historia. Y es que aquí, como escuchábamos ahí de fondo, en su idioma original, pues son dos corrientes, ¿no? Los vampiros de Chicago, a cargo de Johnny Terrori, y los vampiros de Europa, donde aparecen españoles, italianos, donde aparece el Conde Drácula, y el supuesto hijo de Drácula es un genio loco que crea el Vampisol, una receta maravillosa, Ricardo, magnífica para que los vampiros puedan estar bajo la luz del día.
Sí, Mario, encontramos también aquí a Pepito, ese es el protagonista completamente de esta película, que también es un vampiro, pero él no sabe hasta que el tío le dice: Pepito, es un vampiro,
querido sobrino.
Y ahí sí ya se transforma. Pero qué hermosa, qué bella película, Mario, no solamente por los dibujos animados, sino que tiene un buen guión, está bien estructurada, está bien llevada, y además te hace reír a todo mundo, en todo momento, con esas ocurrencias, y además el vampisol que todo el mundo se quiere tenerlo, que todos los vampiros quieren tenerlo, así sean vampiros de Japón, que también salen y se están conectados a Radio Internacional. En fin, todos, de todos lados están conectados, cada vez que sale este boletín, atención. Vaya,
sí, y es que además tiene también esa cualidad de que el enfrentamiento es porque la mafia, porque aparecen los mafiosos, quieren colonizar las playas para los vampiros, que son playas clandestinas donde por supuesto no entra la luz del sol, y con la llegada del Vampisol pues se caería todo este imperio. Pero hay de todo, también hay vendetta, y con el lavaperros de Johnny Terrori, que es un personaje bien interesante, el popular Smiley. Oh, qué buena película, insisto, no le huyan, porque vean que la animación es minimalista y un poco brocha, podría decirse, pero es una película muy muy entretenida, además cortica y se consigue fácilmente. De 1985, Vampiros en La Habana, nuestro lugar número 8.
Era un vampiro, se vio envuelto en otra guerra. Una guerra sorda y cruel. Una guerra de vampiros.
Número 7.
Señor Vincent, ¿puedo hablar con usted un minuto? Por favor, señor Vincent, es muy, muy importante.
¿Dónde quieres que firme?
¿Perdón?
¿No quieres un autógrafo?
No, no, señor. Tenía curiosidad sobre lo que dijo anoche en televisión respecto a creer en vampiros.
Llegamos a este número 7 con una de mis películas de vampiros favoritas de todos los tiempos, del año 1981, Fright Night, o La Hora del Espanto. Mario, esa película dirigida por Tom Holland y protagonizada por Chris Sarandon y William Reisgell nos transporta a estos vampiros ochenteros que cuenta, digamos, es un poco de tratar de parodiar a los vampiros y además mostrar un lado, digamos, fuerte de ellos y esas transformaciones.
La citábamos aquí cuando hacíamos el especial de las 80 de los 80, pues que es una película emblemática de esos maravillosos años. Aquí Charlie está sosteniendo la conversación con el director de un programa Venido a Menos, que ya no tiene buenos índices de sintonía. Friday Night, La Noche de Miedo, La Hora del Espanto, se conoció esta película en algunos países del 85, y este hombre pues ve que su vecino es un vampiro y decide enfrentarlo, y aquí aparecen varias cosas: las estacas, la luz del día, aunque el crucifijo no es que funcione mucho, y aparecía una mujer que después estuvo en matrimonio con hijos, estaba aquí muy jovencita,
muy pollita,
sí, bien pollita. Y de ahí en adelante Charlie y Peter Vincent enfrentarán a este vampiro maléfico con unos buenos efectos especiales.
Exactamente, Mario, y Peter Vincent no le creía, a pesar de que era uno de los creadores de esos programas de miedo, de terror, y que citaba mucho a los vampiros y se vestía de vampiro.
Nuestro lugar número 7 de 1985, Friday Night, o La Noche del Espanto.
Y si nadie me ayuda, él lo logrará. ¡Señor Vincent! ¡Señor Vincent!
Número 6.
Michael. No tienes que hacerlo.
Michael.
Michael. Michael. Michael.
Es sangre.
Michael.
Sí, claro. Michael. Bien.
Fascinante película de culto. Nuestro lugar número 6 de 1987, The Lost Boys, o Los Muchachos Perdidos, en la dirección del gran Joel Schumacher. Aquí muy jóvenes, jovencitos: Kiefer Sutherland, Jason Patric, Corey Haim, también Corey Feldman, que hablábamos anteriormente, le gustan las películas de vampiros. Y esta historia pues mezclaba en las dosis perfectas el terror, el humor negro, la fantasía, la adolescencia, el bullying. Y aparece ese personaje de Corey Feldman, que es uno de estos niños inquietos, amantes de las historias oscuras, que ve cómo su hermano mayor termina convertido en vampiro, y de ahí en adelante él tiene que hacer frente a esta tamaña amenaza.
Sí, Mario, otra película que hacíamos referencia en las 80 de los 80, esas juergas nocturnas de vampiros, es de esas de culto que ha sobrevivido a pesar del tiempo, ha estado ahí presente en toda esta historia, la he visto varias veces, incontables veces, y siempre me termina gustando, siempre le encuentro algo diferente. Esas transformaciones de vampiros ochenteros, así con las chaquetas de cuero, con los jeans rotos, en fin, esas pintas ochenteras no cambian nunca.
No, y varias escenas, incluyendo por supuesto cuando ellos estaban colgados ahí en el puente y que pasa el tren como una prueba de supervivencia para demostrarle al rol a cargo de Jason Patric de las bondades de su nueva raza. Y una que insisto e insistiré siempre, de las mejores escenas, una de las muertes más absurdas y con el humor negro más clásico, que es la famosa muerte por estéreo, donde a un vampiro lo matan con unos audífonos puestos a todo volumen. Maravillosa producción de 1987, en nuestro lugar número 6, de Lost Boys, Los Muchachos Perdidos.
Número 5.
Esa noche, penetrando profundamente en el corazón de Transilvania, el profesor Ambrosius ignoraba que estaba a punto de alcanzar la meta de sus misteriosas investigaciones, en el curso de las cuales él había viajado a través de Europa Central por muchos años, acompañado por su único y leal discípulo, Alfred. Estudiante y científico, cuyo genio no era apreciado aún, Ambrosius había abandonado todo y se había dedicado en cuerpo y alma a lo que era para él una misión sagrada.
Y en este número 5 llegamos a otro de esos clásicos de películas de vampiros, Mario. Vampire Killers, del año 1967, dirigido nada más y nada menos que el grandísimo Roman Polanski. Y aquí teníamos también de protagonista a Sharon Tate desaparecida, Mario. Qué buena película esta de dos, digamos, científicos que van a Transilvania a buscar eso, digamos, eso que piensan que no existe, pero que en realidad sí los encuentran, los vampiros.
Pues Roman Polanski también protagoniza esta película, Vampire Killers, que su título original es bastante largo y reza The Fearless Vampire Killers, or Pardon Me, But Your Teeth Are In My Neck, algo así como los vampiros asesinos, excúseme, pero es que sus colmillos están en mi cuello. Una producción que también, a manera de sátira, de comedia, pues lleva las historias clásicas de los vampiros en estos viajes de los cazadores, de los seres de la noche, de los chupasangres, donde se internan en un castillo, pero me gusta también mucho la sensualidad, el erotismo, la magia, la fantasía, porque cuando llegan estos visitantes no muy bienvenidos, el doctor Ambrosius y Alfred, pues en ese castillo les tienden una celada y empiezan a ser seducidos por estas vampiresas que están al servicio de ese conde maligno, que de verdad de las películas de vampiros esta es una de mis favoritas, precisamente por esa mezcla de humor negro, de sátira, pero también conservando la esencia de las películas vampíricas.
No, María, aquí se le nota mucho esta mano de Polanski, tanta creatividad en esa película, escenarios perfectos, de guión perfecto, es una escenografía grandísima para esta grandiosa película, una de las joyas de vampiros de todos los tiempos.
El baile de los vampiros, The Fearless Vampire Killers, de 1967, de Roman Polanski, nuestro lugar número 5.
¡No puedo más!
Aquí tiene.
Está todo terminado.
Sí.
Número 4.
¿Es auténtica?
Sí. Tiene 2000 años de antigüedad.
¿Cuántas cosas hermosas hay aquí?
La mayoría es herencia de familia.
¡Qué belleza!
Es una de mis favoritas.
Sí, ella lo dice también, es una de mis favoritas. Maravillosa producción, una novela también excelsa, extraordinaria, de Whitley Strieber. Nuestro lugar número 4, de 1983, The Hunger, El Ansia, dirigida por el gran Tony Scott, protagonizada por el ya fallecido David Bowie, y dos mujeres de mis favoritas, preciosas, hermosas, talentosas, despampanantes, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, que se mandan una escena aquí de total sensualidad con esa camiseta mojada de Susan Sarandon. Ricardo, de las historias vampíricas, esta me gusta mucho, de la manera como abordan el tema de la inmortalidad o de la perpetuidad a través del amor.
Sí, Mario, además que es, digamos, por preservar su especie, le toca cazar humanos definitivamente, pero como dice Mario, en esta casa encuentra la sensualidad, se encuentra el amor, encuentra de todo en esta cinta hermosa, Mario, que no solamente es, no puede decirse que es de vampiros, de mucho pasangres, sino también respira sensualidad, respira amor, respira un romanticismo excelente.
Aquí Miriam Blaylock, el rol a cargo de Catherine Deneuve, pues es la vampiresa, podría decirse, de antaño, que ha perdurado en el tiempo y que tiene dos condiciones para conservarse y pues no perecer en el tiempo, y una es que siempre tiene que tener al lado una persona que le dé ese amor que resulta siendo aquí ese motor de vida más allá de la sangre, y lo segundo es que tiene que dormir unas buenas horas para conservar, pero también lo triste que resulta siendo esta película en algunos pasajes es que en un punto de la historia pues esos amantes que la acompañan a ella durante muchos años sufren esa mutación y envejecen dramáticamente, pero la acompañan en esos ataúd donde permanecen como esqueletos conscientes, que también resulta siendo triste esta película. Es que tiene muchas cosas de Hunger o el Ansia. Nuestro lugar número 4, de 1983, dirigida por Tony Scott.
Mágico cantan, como siguen en el arroyo hasta donde nace.
Número 3.
¿Quieres que te cuente la historia de mi vida?
Ya te dije lo que hago. Entrevisto personas, colecciono vidas. Publico para la radio.
Necesitarás una cinta larga para grabarla.
No hay problema, aquí tengo un bolso lleno de cintas.
¿Me seguiste hasta aquí, verdad?
Sí, por supuesto que sí. Me pareciste muy interesante. ¿Vives aquí?
Mario, llegamos a este número 3 con esta película enigmática. Ya voy a comentar, entrevista con el vampiro del año 1994, dirigido por Neil Jordan, donde vamos a encontrar a los vampiros,
¿a qué te dedicas?
Digamos, más sensuales, podría decirse. Digamos, encontrar a Tom Cruise, a Brad Pitt, a Antonio Banderas y a la chiquita Kristen Dunst. En esa entrevista con el vampiro, digamos, no vamos a encontrar esas transformaciones de vampiros que queden tan pintas.
Aquí, por supuesto, está detrás de toda esta historia una de las grandes novelistas del tema de los vampiros, Anne Rice, la misma del Estado del Vampiro, de Queen of the Damned, la reina de los condenados, que tuvo una película horrorosamente mala. En el reparto también aparecía Stephen Rea, y la historia aparte de esa entrevista que escuchamos ahí de fondo, entre el rol a cargo de Brad Pitt con el gran Christian Slater, que al principio no le cree que es vampiro, se va atrás en el tiempo en un gran flashback de esta película para relatar esa historia de este hombre que deseaba la muerte después de perder a su esposa en una enfermedad, y es seducido por ese lado oscuro del Stade, ese vampiro interpretado por Tom Cruise, que lo lleva de la mejor forma porque genera miedo, genera odio, genera repulsión, pero también cierta atracción, porque es ese vampiro clásico galante. Y en una película donde también se ve un poco la injusticia en el rol de Kirsten Dunst, Ricardo, porque es una niña convertida a la fuerza que de maldice el que le hayan hecho ese daño.
Sí, además tiene una de las muertes horripilantes también, Mario. Esta película, digamos, es un drama, tiene también se respira mucha ambientación en el transcurso del tiempo, tanto en la época pasada como en el presente. Y como lleva en esa entrevista, parece un reportero de esos bien afinados.
Y claro, esas catacumbas donde aparece ese personaje de Antonio Banderas, que también tiene uno de los diálogos interesantes con el rol a cargo de Brad Pitt. Muy, muy buena producción de 1994, nuestro lugar número 3, Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro.
Sucedió en 1791.
Número 2.
Van Helsing, now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country.
I prefer to remain and protect those whom you would destroy.
You are too late.
Lugar número 2, clásico. Por supuesto, tenía que estar en este lugar. De 1931, Drácula, basado en la novela de Bram Stoker y el hombre que alcanzó la inmortalidad. No la alcanzó como vampiro, pero sí como figura legendaria del cine y de la cultura popular, el gran Bela Lugosi, que se creyó el cuento. Terminó creyéndose el cuento, Ricardo, de que él era el conde Drácula, terminó sus últimos días inmerso en un mundo donde supuestamente se alimentaba de sangre, no le daba la luz del día, dormía en un ataúd como tal, que incluso apareció en la película de Tim Burton, Ed Wood, donde ya salía pues apenas un remedo de lo que fue el gran Bela Lugosi aquí en compañía de Helen Chandler. Y cómo olvidar esa famosa escena donde aparece ese plano general donde está ese conde Drácula en las escaleras y le da la bienvenida a Van Helsing.
Cintas de que la realizó la Universal, de esas, sí, de esas películas de terror que venía con Hombre Lobo. Esta es una película de una gran actuación de Bela Lugosi, como dice Mario, se metió completamente en ese papel y ahí quedó. Y encontramos una de esas copias fieles a esas, digamos, a las adaptaciones de Stoker en blanco y negro y todo. Hay unas películas, no sé si me pareció ver una que viene como, digamos, un poco ya, un poco pintadita, pero no mucho. Pero es una adaptación espectacular, Mario, de 1931, para llevarla.
Sí, cuando tratan de remasterizar estas obras, pues terminan perdiéndoles esa esencia que las hacen mágicas y que marcan una parte de la historia del cine, o prehistoria, como dirían otros. Drácula, de 1931, nuestro lugar número 2.
Millions of them.
Número 1.
El año 1462. Constantinopla había caído. Los musulmanes turcos arrasaban Europa con fuerzas devastadoras y llegaron a Rumania amenazando a toda la cristiandad. En Transilvania se preparó para la defensa un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Drácula. El día de la batalla...
Mario, llegamos a este número uno con la mejor película, la mejor adaptación que se pudo hacer de este Conde Drácula, del año 1992, dirigido nada más y nada menos que por el grandísimo Francis Ford Coppola y protagonizada por nada más y nada menos que Gary Oldman, el que... hace hechicero, el que hace de jefe de policía, el que tiene todos esos papeles metidos en la cabeza, hasta, digamos, un líder mundial.
Y Zidane Nancy también.
Zidane Nancy, exactamente. Winona Ryder también está aquí metida en esta película, y Anthony Hopkins. Keanu Reeves, de joven, también está aquí. Qué buena película, Mario, qué buena adaptación. Los escenarios, la ropa, la ambientación, todo. Esta película es una de esas... películas perfectas del Conde Drácula.
Esta película es tan grandiosa que salva la mala actuación de Keanu Reeves, que ha sido siempre ese talón de Aquiles de Bram Stoker, Drácula, la versión de Coppola que transcurre en 1890, donde nuevamente vemos esa historia recurrente aquí en cargo de Jonathan Harker, un hombre que viaja a un castillo a entrevistarse con un personaje enigmático, ese Conde Drácula interpretado por Gary Oldman, que luce al principio atemorizante, porque es la esencia ya de un vampiro que ha perdurado en el tiempo, que en esa escena maravillosa que escuchábamos al principio era un servidor fiel de la iglesia. Infortunadamente para él, pues se va a una especie de cruzada y cuando vuelve, su esposa, su amor de todos los tiempos, se suicida. Él maldice, le clava esa espada a la cruz, llega a ese baño de sangre y en ese instante nace la leyenda, una producción con una dirección artística maravillosa. Nuestro lugar número uno de 1992, Drácula de Bram Stoker.
Los vengativos turcos lanzaron una flecha al castillo con una falsa nota que anunciaba la muerte de Drácula. Elisabetta, creyéndolo muerto, se lanzó al río.
Y así llegamos al final de este Top 40 aquí en De Película de Caracol Radio, que estuvo inspirado en el maravilloso y mágico mundo de los vampiros, porque ya a los estudios de Caracol llega el profesor Luis Enrique Rodríguez. Profe, muy buenos días.
Hola Mario, muy buenos días. Un abrazo muy especial aquí llegando a la sala de cine que abre más temprano en Colombia.
Siempre los temas del campo de Colombia presentes aquí en Caracol Radio con el profe Luis Enrique Rodríguez. ¿Qué tenemos para hoy?
Le propongo, Mario, que formemos un debate enorme, porque hay un proyecto por medio del cual se pretende prohibir las semillas transgénicas en Colombia. Hablaremos con el autor de este proyecto, pero también con algunos defensores de las semillas transgénicas que consideran vitales, necesarias para la seguridad alimentaria del país y del mundo. Igualmente hablaremos sobre plántulas, haremos un recorrido nacional, muchos temas en Al Campo de Caracol Radio.
Y nosotros nos encontramos el próximo fin de semana para compartir una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía.
La sangre es la que me dará vida para siempre. Viviré al beberla. Sí.